La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Quiero darle la bienvenida a Héctor Ulises, ¿cómo estás?
Hola Alfonso, muy bien, buenas noches. Hola a todos.
¿Quién va a, por como ya se está haciendo costumbre, ¿verdad? Porque claro, a todos se acostumbra uno, va a conducir este programa. Y a Daniel Salazar, ¿cómo estás, Dani?
Hola, muy bien, Alfonso, recuperándome de estas aquincenadas calles de San Luis.
Sí, bueno.
Increíbles.
Atrasa muchísimo todo, de repente.
Bueno, ya sabemos cómo es esto y no nos metamos en este momento en problemas tan complejos. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la paternidad responsable. ¿Qué es esto de ser padres y madres responsables? ¿Qué significa esta idea de poder ejercer una paternidad bien hecha? Y en un momento dado, sin hablar con tantos juicios de valor, pero sí hacerlo desde una forma responsable, respetuosa, etcétera, etcétera. Todo esto surge, todo este, digamos, esta temática surge mucho de el asunto de, por ejemplo, los embarazos no planeados que se dan últimamente, mucho entre los adolescentes, y que de pronto, pues evidentemente, como no estaban planeados, simplemente tenemos los chamacos y ya.
Y por tenerlos.
Y por tenerlos, ¿no? Claro. O sea, y mucha gente que simplemente se embaraza o se casa, pues porque hay que casarse, porque en la vida no se tiene que casar, ¿no? Y entonces es como el paso que sigue, sin estar realmente conscientes de lo que estamos haciendo. Sí. Entonces vamos a abordar un poquito en este tema.
Y es muy interesante, puesto que en muchas ocasiones, solamente como tú lo mencionas, Alfonso, es algo que solamente es por llevar la tradición, por seguir quizás el canon social de todo, y en este mismo tenor, pues bueno, una paternidad responsable, lo dicen a veces los papás, bueno, es que yo no nací con un manual bajo la manga. Ok, pero naciste con el amor hacia tu hijo, e hiciste con amor a tu hijo. Entonces, esa es la cuestión bien importante en este caso.
Ese sería lo ideal, digamos, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero también, en cierta forma, eso es lo que como un, entrecomillado, un debería ser.
Claro, ahora, hay un problema generacional que tiene que ver con la generación que fuimos jóvenes en los años 80s y en los años 90s, en donde definitivamente esta parte del tener se convirtió en más importante que el ser, ¿no? Entonces llegó un momento en que simplemente soltamos a los hijos, soltamos la responsabilidad, soltamos la paternidad, la empezamos a ejercer nada más, pues, como a lo loco, ¿no? Y eso trae consecuencias importantes hacia la generación de chavos que ahorita tienen, digamos, entre 14 y 25 años, ¿no? Que les está ocasionando un verdadero problema. Y para eso justamente está aquí Dani, para poder darnos su opinión como representante de esta generación, una muestra tomada un poquito al azar, ¿no?
Sí, no. Pues sí, Alfonso, fíjate, evidentemente es esta parte que nos comentaba Ulises. Pues bueno, cumplir con un estereotipo, con una tradición, con un, bueno, naces, creces, te reproduces, escribes un libro y mueres, ¿no?
Entonces. Y eso si escribiste el libro.
Sí, si no, pues ya tuviste el hijo y ya no cumpliste con todo el rol y la obligación que te correspondía socialmente, ¿no? Pero muchas veces también, afecta el sentido de esta ilusión mal creada de, ay, sí, es que qué bonito, voy a ser papá y demás, pero te imaginas a lo mejor el monito chiquito, ¿no? Y de repente te das cuenta que, pues, crecen, tienen mayores gastos, como una infinidad de cosas, y que dices, bueno, eso sí no lo tenía contemplado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después? O hasta qué etapa me corresponde apoyarle en el sentido de es mi hijo, hasta qué edad va a seguir siendo mi hijo, en qué momento deja de serlo, ¿no? Entonces como que no debería de existir eso, pero muchas de las veces sabemos que en la mayoría de las nuevas familias tradicionalistas, pues bueno, existe, ¿no?
Lamentablemente, no solamente las tradicionalistas, también las muy liberales. O sea, aquí el problema está en que no tenemos un justo medio. O sea, tenemos una generación abandonada, ¿no? Que es tu generación.
Exactamente. Aparte, influye también mucho lo que comentabas, ¿no? Estas barreras generacionales y los cambios que ha habido de generación a generación. Por ejemplo, no es lo mismo, digamos, un padre de los 80s que ahorita deben tener 30 y tantos, 35 máximo, hablando que fuera la primera inicios de los 80s, a un padre, por ejemplo, de ya del los 2000, los 2000 tantos, o sea, ya hay como anteriormente, pues bueno, no existían incluso, por ejemplo, tantos aparatos electrodomésticos. Ahorita, por ejemplo, vemos que es tan fácil como te tener un niño y le compras un iPad y lo dejas ahí, ¿no? Entonces,
bueno, a ver, esos no se llaman electrodomésticos. Los aparatos electrodomésticos han existido toda la vida y son la aspiradora, la licuadora, el refrigerador, el horno de microondas, que bueno, no, ese no es de toda la vida, pero bueno, han estado ahí. Sin embargo, tienes razón, ha habido una serie de aparatos electrónicos que han suplido muchas veces la función de los padres, ¿no? Y el principal, creo yo, se llama televisión, ¿no?
Exacto.
La nueva nana.
Y en ese caso es bien interesante, y sí es cierto, Dani. O sea, sucede que, a ver, hijo, ponle en tal canal, siéntate, no me hagas ruido porque me voy a dormir, no me hagas ruido porque estoy preparando la comida, y siéntate. Y tú te das el permiso en ese caso ese como padre, pero dejas a tu hijo viendo qué programas. Bueno.
Sí, bueno, digo, o sea, y la programación que finalmente no tiene ningún sentido de valores humanos, ni valores estéticos, ni valores nada, ¿no?
Justamente, ¿no? Fíjate que ya ahorita me siento que rompo estas barreras generacionales que puedan existir hablando como mi papá, de que en mis tiempos, ahora sí que hace unos sé que son pocos años, pero había como una programación distinta, o sea, hay muchas caricaturas y programas que todavía están. Pero ahorita ya todo se enfoca como en la parte de entretener a los chicos a través de violencia y a través de muchos colores y disfraces que podamos vender a los niños para que puedan consumir, ¿no? Además, entonces, es como algo realmente lamentable que no exista algo que pueda dejarnos en la televisión, ¿no? Aparte del daño que ya nos genera y demás, o sea, un daño también mental y ahora sí que dejar de hacer tareas y dejar de hacer un mil cosas, ¿no?
Pero no solamente es eso, o sea, yo creo que la televisión finalmente es algo que está, ¿no? Podemos criticar mucho la programación y podemos criticar mucho el tipo de programas que hay. El problema no es en sí la televisión, el problema es que como generación de padres hemos soltado. Soltamos la responsabilidad, no nos importa lo que están viendo nuestros hijos y nuestras hijas, los dejamos abandonados frente a un televisor, cuando esos niños deberían estar cubiertos, abrazados, protegidos, apapachados, siendo escuchados y siendo al mismo tiempo, pues de alguna forma instruidos, ¿no? Entonces, esta nueva generación tuya, por ejemplo, y de personas mucho más jóvenes, tiene graves problemas, por ejemplo, de conducta. No se les han marcado los límites adecuadamente, ¿no?
Sí, y en ese, fíjate, es muy curioso ver cómo los papás en las edades que manejabas, Dani. Ok, sí, hijo, ten. Y luego se topan con la educación primaria. Te lo digo, pues bueno, por casos que he conocido y que han sido muy a la mano. Y en la educación primaria no pueden controlar a los hijos. Y le preguntan a la maestra, maestra, ¿qué hago con mi hijo?
Sí, no, justamente esta parte también de la idea errada de muchos padres de, bueno, sí, lo escuchamos en todos los programas gubernamentales que la escuela es el lugar para aprender, pero no la creemos totalmente, ¿no? Algunos padres llegan a creerlo esto y sí lo mando a que le enseñen, a que lo eduquen, a que lo acomoden en todo, o sea, quieren mandar a los niños a la escuela a que hagan todo y los papás nada más cumplir con el hecho de llevarlos, darles de comer, como las ahora sí que necesidades básicas de los niños, ¿no? Entonces, como yo cumplo con lo que me corresponde y ya todo lo demás lo dejo a la escuela. Ahora me preocupa esos nuevos programas de escuelas de tiempo completo, qué va a pasar ahí con esto, además de que también puede esto llegar a fragmentar incluso las relaciones entre padres e hijos, ¿no?
Cuando existen.
Exactamente.
Siempre y tanto.
O sea, cuando existen.
Sí, ¿no? Que ya son realmente pocas. Pero imagínate esas pocas, ahora sí que relaciones que existen entre padres e hijos y se llegan también a fragmentar precisamente por todas estas cosas que ya hemos comentado anteriormente. Pues bueno, ahora sí que, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Qué vamos a hacer para generar estos cambios?
Creo que esta pregunta que estás haciendo es muy importante y es una pregunta que de alguna manera no sé si haya mucha gente que tenga la respuesta a ella, ¿no? Estas escuelas de tiempo completo, por ejemplo, tienen mucho que ver con el abandono o con el hecho de que los hijos e hijas cada vez se sienten más abandonados, ¿no? Hay menos relación con ellos, hay menos cercanía y hay, por lo tanto, hay menos comunicación, ¿no? Y además, no les estamos enseñando, las personas de mi generación, a ustedes, y estoy hablando a nombre de la generación, reconociendo una serie de errores. Yo espero que algunas de las personas que nos están escuchando puedan de alguna manera, pues de alguna forma les caiga un poquito, algún veintecillo por ahí, aunque sea un quinto, no importa, ¿no? O de a centavo, no es importante. Pero sí que de alguna forma podamos hacer conciencia del enorme abandono que estamos teniendo hacia nuestros hijos y nuestras hijas, precisamente porque somos una generación que se ha preocupado, nosotros como personas, como adultos, como padres de familia y madres de familia, nos hemos preocupado por darle a nuestros hijos objetos valiosos que compensen el no estar con ellos, porque tenemos que invertir mucho tiempo en trabajar para comprar objetos valiosos que compensen el tiempo de no estar con ellos.
Fíjate, ahí hasta dónde caes, o sea, algo ilógico que, pues tan fácil, si estás trabajando para comprarle algo para compensar porque estuviste trabajando, pues mejor no te desgastas tanto, no tienes que la necesidad de comprar todo ese iPad, ese nuevo celular,
ahora, y demás. También seamos honestos, ¿qué pasaría en tu generación, por ejemplo? Digo, porque yo veo que tú dices todo esto y lo dices de una manera muy, como muy bonita y muy brillante. Sin embargo, de pronto estoy viendo tu teléfono celular. Yo sé que ese teléfono celular, en el caso tuyo, lo compraste específicamente con el producto de tu trabajo.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, también sé que ese mismo teléfono celular que tú traes, lo traen mucha gente de tu generación, muchos de tus amigos traen un teléfono muy parecido a ese. Sí. Y lo compraron con el producto del trabajo de los papás.
Exactamente.
¿Y qué pasa cuando no se los compran?
No, bueno, o sea, es un caso terrible. Me ha tocado ver en las escuelas, ¿no? Que simplemente chicos, por ejemplo, de 6, 7 años que tienen un... ¿Puedo decir las marcas? Aquí no conozco.
Sí, sí.
Ah, bueno, entonces hay que ser como... Ah, bueno. Traen un iPhone, la última generación, y, o sea, los chicos con trabajo saben, o sea, no saben que prácticamente con un celular de esa capacidad pueden lanzar bombas a Japón y demás. O sea, tienen un equipo solamente realmente por la parte de toda esta trabajo de mercadotecnia que tiene la empresa y demás, pues, pero sí es como de, es que yo lo quiero porque todos mis compañeros traen, y no es cierto. O sea, si vamos a un salón de clases, por ejemplo, ¿cuántos niños traen un iPhone? 4, máximo de 20, 30.
Claro, son cosas que finalmente nos dan estatus, ¿no? Y nos dan estatus, y es justamente un error precisamente de mi generación, de esta generación que surge en los años 80, porque esta fue una generación en donde, para entrar a lo que antes eran las discotecas, ¿no? Que así se les llamaba, vamos a la discoteca.
El ahora antro, ¿no?
Que nosotros bautizamos como antro. Uh-huh. O sea, y ahora, y bueno, después intentamos llamarle congal, pero ya no nos funciona.
Bueno, esa es otra categoría, Alfonso.
No, queríamos que fuera como lo mismo, porque realmente lo que se trataba era como de escandalizar. Okay. O sea, nosotros como jóvenes tratamos de tomar el poder, en muchos sentidos, ¿no? Sin embargo, era como muy curioso porque había todavía los famosos cadeneros en los antros, y entonces en lugar de estarte viendo de frente te veían generalmente el derrier, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque justamente en las pompas eran donde tus pantalones traían la marca. Y si eran pantalones de marca, todavía no había tantas cosas piratas como ahora, pues evidentemente, entonces entrabas, ¿no?
Podías consumir.
Podías consumir y podías tener como cierto prestigio, cierto lugar. Y se volvió más importante el asunto del tener que el asunto del ser. Y por supuesto que esta generación preocupada por una cuestión económica y por una cuestión monetaria, por una cuestión de imagen, de representar, de tratar de ser quien no se es, pues genera después una, valga la redundancia, una generación, ¿no? De chavos a los que los, lo que les importa finalmente es esta parte de generar tu imagen a partir de lo que tienes, no a partir de lo que eres, ¿no? Y entonces, evidentemente, si una persona de tu generación, Dani, no tiene un teléfono como ese, se va a sentir muy mal. O sea, al grado de que hay teléfonos celulares a los que le llaman despectivamente Tamagotchis, ¿no?
Sí, ¿no? Exactamente, o sea, porque te da, pero fíjate que ahí hay como una cuestión que comentabas tú justamente, que era nosotros los jóvenes en aquel entonces cambiamos, nosotros los jóvenes de ahora, los papás de ahora, quiero pensar, la mayoría tienen ya como hijos, ¿no?
Claro, sí.
Y digo como hijos porque hay unos que tienen y otros que tienen como hijos, como que los cuidan, como que le digo como todo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, las nuevas generaciones de hijos y de jóvenes hemos venido arrastrando todos esos vicios, ¿no? Que a final de cuentas, y eso ha sido algo que realmente, sí, nos espantamos mucho de que es que ahorita, como lo que comentamos de los celulares, pero a final de cuentas sucedió desde el primer celular que salió, y desde el primer celular con cámara, y desde el primer celular con Bluetooth y con infrarrojo. O sea, con cada cambio que fue habiendo, pues como seres consumistas, ahora sí que hemos ido, heredando estos vicios a las nuevas generaciones, ¿no? Y a los nuevos hijos y a los nuevos padres y a jóvenes y adultos en general.
En su momento hubo, y siempre ha habido, esto es la cuestión social, siempre ha habido algo que es la innovación tecnológica del momento. Y al ser la innovación tecnológica del momento, pues, ¿qué sucede? Todos queremos tener. Y me hilo tu comentario, Alfonso. Quizás a veces los papás tratan de compensar cosas, pero también hay papás que son muy amorosos. Y hay otros papás que dices, pues bueno, quizás en las ausencias, o como me lo decía José Félix, un amigo, me dice, pues bueno, quizás tus papás tienen una forma particular de amarte y de quererte.
Claro, digo, sí, por supuesto. Y de hecho es justamente algo que vamos a platicar en la segunda parte del programa, porque no todo es evidentemente malo, no todo evidentemente es bueno, ¿no? Pero tenemos que aprender a generar este balance. Y para llegar a la segunda parte del programa tendremos que haber agotado la primera. Así que vamos a un corte y regresamos. La hilacha voladora. Y regresamos a la hilacha voladora platicando con Héctor Ulises y con Dani Salazar sobre la paternidad responsable. Y hablábamos hace un momento justamente de que no se trata de estar buscando culpables y solamente hablar de cosas terribles, ¿no? Sino que, al contrario, también existe toda una serie de personas que son padres amorosos, padres y madres amorosos,
claro,
¿no?
Claro.
Que finalmente ejercen su paternidad de una manera precisamente responsable, ¿no?
Y eso es lo padre, porque tienen la posibilidad de ser lo que son con sus hijos. Es decir, tú cuando eres padre, cuando eres madre, tienes que conocerte primero como persona y después te conoces como matrimonio y se conocen los dos y pueden amar en esa correlación con su hijo.
Siempre y cuando haya matrimonio. Porque tenemos que tomar en cuenta que también existen las familias, las familias extendidas y también existen las madres solteras y los padres solteros, ¿no? Uh-huh. Y las familias homoparentales, etcétera, ¿no? Y que eso finalmente no tiene por qué significar, o sea, vemos que hay muchas madres solteras que son infinitamente más amorosas que algunos matrimonios constituidos, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, no, o sea, a final de cuentas tú defines qué es lo... Ahora sí que el nombramiento de tu familia, ¿no? Tú dices, bueno, mi familia puede ser como bien lo mencionabas, puede ser mi mamá, que es una madre soltera, puede ser mi papá y mamá, pues, o sea, la infinidad de nuevas familias que van, abriendo camino en este tema, ¿no? Algo que dices de las paternidades responsables y demás, yo creo, me hizo recordar a mis tiempos de preparatoria y, justamente recordé una muy buena herramienta que me parece que deberíamos implementar desde ya la secundaria, o bueno, en la mayoría de las preparatorias al menos. Y hablo de la secundaria porque ya en muchos casos salen chicas embarazadas, ¿no? En esta generación. Entonces, recuerdo que había un programa de padres, ¿cómo le llamaban? Bueno, consistía en un muñequito que hacía todas las funciones de un bebé, ¿no? Lloraba a ciertas horas de la madrugada, comía, lloraba y no sabías qué tenía. y tenías que investigar, ponerle el chupón, ¿no? Y tenía como cierto imán, o sea, era una tecnología muy padre. Y si quería comer, ¿no? Si quería hacer del baño, si quería eructar, si la nuca, si, o sea, al final del programa te evaluaban que la nuca se le cayó tres veces y ya te hubiera muerto, o sea, como una infinidad de cosas. Y además, era como de, ok, ya lo teníamos un mes. Entonces, si en ese mes es
un mes.
Un mes completito.
Bueno, yo me sabía que esto lo tenían un fin de semana.
Pero no, nosotros, en el programa en el que yo estuve, de hecho, tuve la oportunidad de ser un padre responsable. De hecho, recuerdo que tuve muy buena calificación.
Really?
Nos pusieron todo un proceso, ¿no? Fueron cerca de dos meses en las pláticas y cómo cuidarlo y que lo que su bebé y demás y la pareja y todo. Y hubo casos también de padres y de madres solteras incluso. Y después de eso, pues bueno, te ponían el embarazo, era una cosota muy pesada. Y posteriormente, pues ya era el nacimiento y te tocaba, y nos cuidamos un mes completo. Entonces fue muy, muy pesado porque aparte se coincidía con exámenes finales y además, o sea, era algo que muchos estudiantes viven, ¿no? O sea, chicas que ya son embarazadas o que ya tienen su bebés y están en la universidad, por ejemplo. Entonces lo vives. Entonces era como de, no, sí, qué padre, sí me gustó y ya espero que crezca o no, ya define. En mi caso fue de, no, los hijos no son lo mío. Entonces, precisamente por eso todo como de, no, mejor me quedo así y creo que será una muy buena herramienta para futuros padres que decidan si de verdad quieren ser padres o se quedan como con las ganas de ser mejor unos muy buenos tíos.
Muchas veces, bueno, habrá muchas personas que se asusten por esta afirmación que acabas de hacer, los hijos no son lo mío, ¿no? Y hay mucha gente que tiene como toda una serie de ideas y muchas veces caen en prejuicios con respecto a que, bueno, cuando uno se casa es para tener hijos, para claro. formar una familia, para formar, para poder criar y educar y todo este tipo de cosas. Y no necesariamente es así, ¿no? Creo que hay finalmente esta posibilidad de elección en sí. un momento dado y de poder decir, yo sí quiero tener una familia, yo no quiero tener una familia. Cada vez está más de moda en muchos países parejas que no tienen hijos o que se esperan mucho más para tener hijos, ¿no? Y en este sentido vemos que muchas veces los padres más, cuando los padres de familia son más grandes, empiezan a hacerlo a edades más avanzadas, muchas veces tienen no solamente una mejor posición económica, ¿no? Y además les cuesta mucho menos trabajo despegar, porque ya despegaron antes, sino además tienen una mayor experiencia y una mayor responsabilidad, ¿no? El problema es cuando de pronto tenemos un hijo a los 15, a los 18, a los 20, a los 22 años, y la verdad es que a esas edades, para nuestra formación social, todavía somos muy chicos, ¿no?
Sí, y realmente justamente para ejercer esta parte de una paternidad responsable, necesitas primeramente estar ahora sí que considero tú en todos los sentidos, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, psicológico, una infinidad de cosas, para poder decir, ok, ya puedo cuidarme al 100% y puedo cuidar de otra persona, ¿no? Y puedo darle como todo lo que hablábamos al principio, no un celular y una iPad y toda la última generación, pero sí como esta parte de, ok, bueno, estoy preparado para tener un hijo, ¿no? Estoy preparado para darle una educación y darle los valores que a lo mejor me inculcaron o no, pero yo creo que son los correctos, ¿sí? Entonces podemos hacer esto de una manera responsable precisamente, ¿no?
Y en esas paternidades es una cosa fantástica, porque también repites patrones de cómo fueron tus papás contigo, uh-huh. y al cómo ser tus papás fueron tus papás contigo, quieres igual hacer con los hijos. Pero aquí debe ser bien importante, y sí recalco mucho esto, tú tienes que ser tú como papá con tus hijos. Tú tienes que ser tú como mamá, con tus hijas.
Claro, que también ese es un error que se comete muchas veces, ¿no? De pronto estábamos mucho en esta cuestión de la imagen que hay que dar, ¿no? Entonces, pórtate bien, haz las cosas, hazlas, bla, 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 ¿no? Y en casa traemos un escándalo espantoso, ¿no? Sin embargo, afuera todo mundo es la familia que se lleva muy bien, que uh-huh. que conviven, y los encontramos mucho en los centros comerciales de vez en cuando, ¿no? Es particularmente los domingos. Uh-huh. Estas familias que van caminando como zombies, ¿no? Que son que realmente no hay comunicación, no hay expresión de nada, ¿no? Los hijos vienen platicando por el celular, ¿no? O vienen con el aparato enchufado a los oídos, cada quien viene volteando a ver el aparador que sea, si les va bien traen un helado, ¿no? Porque además no van al centro comercial a comprar nada, ¿no? Uh-huh. Sino solamente a pasar el tiempo y a ser vistos como una familia unida, ¿no? Que no son,
Exactamente, pero nuevamente entra esta parte que hablamos en el primer bloque, Alfonso, como la parte que se ha vuelto mucho más importante tener que ser, ¿no? Igualmente se ha vuelto más importante tener una buena perspectiva, tener como una buena imagen ante los demás que realmente vivirla dentro de casa, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido influye mucho el aspecto de una previa comunicación y acuerdos de pareja desde antes de tener, ¿no? O sea, si vamos a tener hijos, que el hombre quiere, la mujer no, el hombre quiere, el otro hombre sí, qué sé yo, ¿no? Las diferentes familias. Pero, o sea, como, ¿qué vamos a hacer cuando vamos a salir al centro comercial, ¿no? Vamos a salir y vamos a convivir y vamos a platicar y vamos a hacer una familia y vamos a, no solamente a dar una apariencia, ¿no? Sino vamos a hacerlo y vamos a disfrutarnos.
Pero en ese momento, ¿para qué quieres ir al centro comercial a pasear con tu familia si realmente no vas a ir de compras? Es decir, ¿por qué no utilizas el tiempo en cosas que puedan ser un poquito más productivas? Si te vas a ver una obra de teatro, o te vas a ver una película, o te vas al parque, o te vas a nadar a algún lugar, o te vas a brincar en los charcos, o a mojar en la lluvia, o a cualquiera de estas cosas que pueden ser mucho más unificantes para una familia que simplemente ir a pasear basándonos en yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto otro, y todo el tiempo es no. Que esa es justamente la otra parte de las familias, que son las familias receptivas, amorosas, ¿no?
Uh-huh. Y las hay.
Por supuesto que las hay, digo yo, y además creo que hay muchas, ¿no?
Claro.
Familias preocupadas, ¿no? Por sus hijos, por sus hijas, por brindar una buena y una adecuada educación. Y lo que decías, Ulises, hace un momento, es muy cierto. De pronto hay muchas familias que delegan en la escuela toda la responsabilidad de lo decías tú, ¿verdad, Dani?
Sí,
delegan en la escuela la responsabilidad de crianza y de educación de los hijos, cuando realmente la educación tiene que ser en casa, ¿no?
Eso justamente, o sea, a la escuela no vas a ser educado ni vas a otra cosa, ¿no? La idea de una escuela o de una institución educativa, pues bueno, la finalidad es formarte y prepararte para una vida profesional en trabajo y demás, y recibir ahora sí que enseñanzas que tengan que ver ahora sí que con el estudio de una carrera que en algún futuro vas a tomar, ¿no?
Y darte cierta instrucción, ¿no? O sea, darte, uh-huh, darte herramientas, ¿no? Sin embargo, la educación realmente, pues yo creo que tiene que hacerse invariablemente en casa, y creo que esa es la parte más importante, ¿no?
Pero también es un trabajo compartido. Si lo ponemos por porcentajes y lo tratamos así como de dividir, la escuela puede ocupar un 45%, un 40% del tiempo total del niño. Y el otro 60% o es en la familia, o es con la abuelita, o es con los tíos, o es en el club, o está entrenando. Y se distribuye después de sus horas diarias, estrictas, si estudia, claro está, en donde tiene ese tiempo. Pero la escuela también es formadora. A veces, yo recuerdo mucho, ¿no? En primaria eran los primeros, terminabas el kinder, ibas a primero de primaria, y confundías a tu maestra con la mamá.
Ah, claro, bueno, sí.
Oiga, mamá,
en el kinder todo el tiempo es maestra.
Ajá.
Sí.
Y tiene que ir ese mismo proceso, es un proceso gradual, pero también claro que forma, claro que te enseña, y claro que también te va a dar herramientas.
Sí, claro, y justamente cuando, como lo dices tú, Ulises, en la parte cuando, bueno, dejamos como nos alternamos, ¿no? O nos delegamos unas partes a una y otra a la otra, ¿no? Pero sí es bien importante esta parte, en que ambas partes pongan ahora sí que su apoyo, porque obviamente conocemos la mayoría de los casos exitosos de jóvenes y de profesionistas y demás, se dan ahora sí que cuando hay una familia, tienes un apoyo de principio a fin, ¿no? O sea, que no te dejan solo en la escuela, o no te dicen, simplemente lo vemos desde la entrada de los chicos, ¿no? O sea, cómo desde que si llegan solos y van en el camión y que van en tercero de primaria y se van en el camión solos y órale, la mamá los despide allá a la puerta de la casa. Y pues bueno, habrá casos en los que no se pueda, porque bueno, conocemos muchas de las veces las complicaciones que puede haber económicas y demás, y donde se necesita el tiempo de los padres para trabajar.
Bueno, aquí también hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, hay muchas mamás y muchos papás que van a dejar a sus hijos en la escuela, ¿no? Y eso, aunque les están dedicando el tiempo, no les están dedicando ni el afecto ni la comunicación. Porque una cosa es voy y te dejo porque finalmente es lo que yo tengo que hacer. Y otra cosa es me comunico, juego, platico, etcétera, contigo mientras estamos yendo, ¿no?
Y en ese aspecto también hay familias que son súper protectoras con los hijos. Hoy platicaba con una mamá a la hora de la salida y me dice, su hijo tiene 15 años, y me dice, es que todavía lo sigo llevando al lugar donde tiene que ir a la actividad. Y se me hace muy difícil. Le digo, pues bueno, señora, es tiempo también de que usted pueda soltar también a su hijo y que su hijo vaya generando también esa independencia. Y está bien. ¿Por qué? Porque el hecho de andar en camión, lo que yo le decía, okay, si va a andar en camión, used dígale, estas rutas las que tienes que tomar, es esto lo que se tiene que pagar, y ten cuidado con. Sí. Y que te lo diga tu mamá, que te lo diga tu papá, qué padre, hijo, si te perdiste, ¿sabes qué? Bájate del camión, donde ya no veas la salida, puedes llamarnos, si no tienes celular, tomas el taxi, vienes a tu casa, llegas a la casa aquí de nosotros, si no estamos nosotros, te vas con tu abuelita, si no estás tu abuelita, te vas con tu tío. Pero que también los papás, el papá y la mamá, le digan también qué hacer. Y muchas de las veces lo dejan suelto.
Es que ese es el problema. Es justamente el problema que hay con esta generación de padres, ¿no? Que finalmente hemos soltado esta responsabilidad hacia los hijos, porque es muy importante generar hijos también independientes. Y le generar independencia en los hijos finalmente es un acto de amor.
Por supuesto.
¿No? Sí, no, yo no niego esta postura. Únicamente sí, como en cierta etapa, ¿no? O sea, de repente a lo mejor será por el tipo de educación o apoyo que tuve a lo mejor en algún momento. Y veo, o sea, chicos, chicas en la primaria, que es una edad en la que, pues bueno, corres una infinidad de riesgos y sí está. No considero una etapa pertinente para tener una independencia, ¿no? Creo que no. Hay una etapa en la que, bueno, desde tienes cierta edad ya eres como suficientemente capaz, ya te fuimos formando años atrás y demás. Es cuando te puedo decir, ¿sabes qué? Creo que ya puedes comenzar con la independencia. Pero, ojo, hablar de esta independencia no significa... Si eres independiente y ya te vas, ¿no? Y no, ya no sé qué pasa. No. Sino, obviamente, como continuar con este apoyo y fortaleciendo esta parte de papá, mamá, no sé qué hacer.
Es que aquí está el punto. Ajá. Justamente de la responsabilidad. Ajá. ¿No? Es decir, puedes mandar a un niño o una niña de cuarto de primaria, por ejemplo, solo a la escuela. Por supuesto que lo puedes hacer.
Sí.
Y lo puedes hacer de dos maneras. De una manera en la que se sienta cómodo o cómoda, apoyado o apoyada, etcétera, etcétera, que le expliques justamente qué hacer, por dónde, bla, 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 etcétera, 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 ¿no? Y otra en donde se va a sentir que lo estás aventando porque ya te quieres deshacer de él o de ella, y entonces va a sentir lo que va a tener es una gran sensación de abandono, ¿no? Y evidentemente de que es como una especie de lastre y cosas por el estilo. Entonces son cosas muy distintas y tendremos que empezar, ¿no? Y estamos terminando el programa, pero tenemos que empezar por definir qué sería entonces la familia y cuál es el objetivo, ¿no? Yo tengo aquí una definición que dice: familia se define como un grupo de personas que conviven o cohabitan en un espacio compartido con un fin común de convivencia, amor, comunicación, respeto, solidaridad, empatía, edificación y, en algunos casos, la crianza, que no necesariamente la procreación.
Y la familia tiene que ser ese amor, pero es un amor compartido. La familia tiene que ser compartido.
Y comunicado.
Por supuesto.
Es decir, ¿cuál es la diferencia entre este niño o niña de tercero o cuarto de primaria que tú mandas a la escuela, cuando se va a sentir bien o cuando se va a sentir tan mal?
Justamente en esta parte que comentabas, ¿no? Cuando siento que me estoy yendo solo, sí, pero me estoy sintiendo apoyado, o cuando siento que se están deslindando de mí. Esta es una de las piezas más importantes, porque aquí depende cómo voy a reaccionar yo. De esa parte, ¿no? ¿Cómo voy a responder? Y nuevamente, entra lo que hablaba en el primer bloque, ¿no? De continúo con una relación porque me estoy sintiendo apoyado y puedo platicar y demás, o mi relación padres e hijos está siendo fragmentada por ese tipo de detalles que digo, bueno, me están lanzando nada más por lanzarme y no saben ni dónde voy a caer, ¿no? Entonces, sí, o sea, siempre la parte está en cómo sientes y cómo se hacen las cosas, si es siempre con un apoyo o es deslindándote completamente.
Y que pregunte, claro. O sea, también, y que lo digas abiertamente. El diálogo es importantísimo en la familia. Si no, pues ¿de qué sirve? Ok, mucho amor, mucho cariño, mucho todo, y te quiero a mi forma, o nos queremos a nuestra forma, pero si no lo platicamos y si no lo externamos, ¿qué va a pasar? Y aprovecho rapidísimo, Freddy nos está escribiendo. Alfredo de Gigantes, te mandamos un abrazo y un gran saludo. acá todos en cabina.
Sí, por supuesto, grandes, grandes saludos. Y bueno, estamos ya llegando casi a como a la final, como esa parte de fútbol, ¿verdad? Como al final de este programa. Y me gustaría que sacáramos algunas conclusiones, porque hemos hablado como un poquito al aire, y bueno, evidentemente estamos al aire. Hemos hablado como un poquito de muchas cosas y de nada al mismo tiempo. ¿Qué es o cómo podríamos definir una paternidad responsable? Ulises.
Pues una paternidad responsable es donde existe el diálogo contigo, con tus hijos y con tu núcleo en el cual estás viviendo. Eso es una paternidad responsable. Siempre el diálogo. El diálogo se genera cuando hay amor, cuando hay comprensión, cuando hay cariño, cuando hay. Esa es una paternidad responsable.
Dani.
Fíjate que yo creo que el significado de esta paternidad responsable yace justamente en esta parte de ¿cuál es la definición que tengo yo de una responsabilidad, ¿no? Buscando nuevamente también el internet, definía que esa responsabilidad era, ahora sí que la capacidad de generar conciencia en una persona que te permite, bueno, reflexionar, te permite administrar, orientar y valorar consecuencias de los actos, es siempre en un plano de lo moral, ¿no? De lo que para ti es lo correcto. Entonces, aplicando como esta definición propia y que queramos transmitir a nuestros hijos, bueno, podremos ejercer una paternidad responsable.
Y creo que es muy importante en ambas definiciones y ambos conceptos, creo que hay como ciertas coincidencias, ¿no? Creo que sí tendríamos que revalorar las personas de mi generación, las personas que hoy en día somos padres y madres. Creo que sí tendríamos que revalorar mucho el cómo nos estamos comunicando, el qué estamos haciendo, el qué estamos aportando, el qué les estamos dando. Uno de los objetivos que escribí hace rato en hablando sobre este programa precisamente, es brindar toda esta educación alrededor de la sexualidad, alrededor de los derechos humanos, uh-huh. alrededor de todo esto. Pero no es un programa dirigido específicamente a jóvenes, es un programa dirigido a personas adultas. ¿Para qué? Para poder darles herramientas para que estas personas adultas puedan transmitirlo a sus hijos, ¿no? Justamente porque esa es la parte de educación. Yo confiaré infinitamente más en lo que me están diciendo mis padres que en lo que me están diciendo mis maestros.
Exactamente.
¿No? Uh-huh. Y especialmente cuando mis padres tienen la apertura de hablar temas como la sexualidad, por ejemplo, cuando tienen la apertura de hablar de temas como la diversidad sexual o de temas como la equidad de género, que son temas que se tocan en este programa, ¿no? Los derechos humanos, pues y además de hablarlo, de discutirlo, de poder plantear, de poder ser escuchados, de poder, etcétera, creo que en ese momento estaremos yendo por el camino correcto.
Que no son un caballo de Troya, como por ahí escribió alguien en un medio.
Después hablaremos sobre ese caballo de Troya que no nos tiene muy contentos.
Así es.
Por lo pronto, el tiempo se nos agotó. Esto ha sido La Hilacha Voladora. Muchas gracias, Héctor Ulises Rocha, por tu compañía. Dani gracias. Salazar, muchas gracias por tu compañía. Y Jorge, aunque no hayas estado aquí, muchas gracias por estar aquí. Jonathan, gracias. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.